Servicios informativos de Radio María.
Más de 50 drones ucranianos han atacado infraestructuras energéticas rusas hoy, y el Papa Francisco publica una carta apostólica en forma de motu proprio con la introducción de cambios en el sistema judicial vaticano. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa a los seminaristas de Sevilla: sean pastores según el corazón de Cristo.
El cardenal español Ángel Fernández Artime, rector mayor de los Salesianos, recibe esta tarde la consagración episcopal en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma.
Antonio Cecilla, director del Secretariado de Vocaciones: estamos llamados a reconocernos misioneros y abiertos a la evangelización del mundo.
La diócesis de Alcalá de Henares inaugura el año jubilar extraordinario en el monasterio de Concepcionistas Franciscanas de la Inmaculada Concepción.
5.000 toneladas de ayuda para Gaza partirán de Turquía.
Ecuador vota sobre la seguridad y la justicia en plena espiral de violencia y con un estado de excepción.
España supera un nuevo récord con 48 trasplantes en 24 horas.
Y los ministros de Exteriores del G7 piden distensión entre Irán e Israel tras el ataque israelí a Irán de esta madrugada.
Y en deportes, el Baskonia se clasifica para los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto, en los que se medirá al Real Madrid.
Rusia informa de una ola de ataques con drones desde su infraestructura energética. 50 drones han sido derribados, al menos 2 personas han muerto y, según el Ministerio de Defensa ruso, Ucrania ha llevado a cabo una ola de ataques con drones contra la infraestructura de Rusia esta noche.
50 drones fueron derribados por las defensas aéreas rusas en 8 regiones rusas, incluidos 26 sobre la región de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania. 2 personas murieron después de que las explosiones provocaran un incendio que prendió fuego a su casa, escribió el gobernador de Belgorod, Vasklad Gladkov, en las redes sociales. Sin embargo, muchos de los ataques con aviones no tripulados parecían estar dirigidos contra la infraestructura energética de Rusia.
Mientras tanto, Rusia ha atacado a Ucrania con 7 misiles esta noche. La defensa aérea ha derribado a 2 y 3 drones de reconocimiento. El gobernador de Odessa ha dicho que los misiles balísticos han dañado la infraestructura esta noche, pero no ha dado más detalles.
Ataques anteriores contra la ciudad del Mar Negro ayer dañaron la infraestructura portuaria, incluidas 2 terminales de exportación de alimentos, según dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Más noticias. El Papa Francisco ha publicado una carta apostólica en forma de motu proprio, en la que realiza una serie de cambios en el sistema judicial vaticano y en la dignidad profesional en el tratamiento económico de los magistrados ordinarios del tribunal y de la oficina de promotor de justicia.
En este documento, el Santo Padre establece las nuevas normas en 6 artículos, empezando por el cese de la actividad de los magistrados ordinarios a la edad de 75 años. En cambio, para los cardenales jueces, el umbral para dejar el servicio se fija en 80 años. No obstante, el pontífice podrá ordenar la permanencia en el cargo más allá de estos límites.
Asimismo, el motu proprio establece que, en cumplimiento del principio de inmutabilidad del juez y para garantizar la duración razonable del proceso, el Papa, para el año judicial en el que cesa el presidente, puede nombrar un presidente adjunto que asuma el cargo cuando cese el presidente.
También establece que el Santo Padre podrá en cualquier momento dispensar del servicio, incluso temporalmente, a los magistrados que por incapacidad comprobada no puedan desempeñar sus funciones. Los artículos siguientes especifican los términos relativos a la remuneración, la indemnización por cese y la seguridad social. También se presta servicio a la parte del trabajo de los magistrados relativa a la responsabilidad civil.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa ha recibido esta mañana 40 miembros de la comunidad del Seminario de la Archidiócesis de Sevilla. En este encuentro el Papa les ha recomendado aprovechar el tiempo de formación con el corazón en Dios y con las manos abiertas y la alegría de llevar el Evangelio a cuantos se encuentren en el camino.
40 seminaristas del Seminario Metropolitano y del Seminario Redemptoris Mater de Sevilla, acompañados por el arzobispo José Ángel Saiz Meneses y los directivos y formadores, han mantenido este encuentro con el Santo Padre, que les ha mencionado como cuatro puntos necesarios y urgentes para llegar a ser sacerdotes cabales. Así el pontífice ha mencionado la vida espiritual, el estudio, la vida comunitaria y la actividad apostólica. El Papa ha agradecido la visita de esos futuros sacerdotes sevillanos y los ha animado a vivir estos días con asombro y gratitud por el don de la fe que nos transmitieron los apóstoles. Asimismo, ha recordado la celebración mañana del Domingo del Buen Pastor, un día significativo como seminaristas que han recibido la llamada del Señor y que se están preparando junto a sus formadores para ser pastores según el corazón de Cristo.
Continuamos en Roma para recordarles que el cardenal español Ángel Fernández Artime, rector mayor del Seminario de los Salesianos, recibe hoy la consagración episcopal junto a Monseñor Giordano Piccinotti, también salesiano, y el presidente de la Administración del Patrimonio de la Santa Sede. Esta celebración tendrá lugar en la Basílica Papal de Santa María la Mayor a las 3:30 de la tarde.
Esta celebración contará con la participación de numerosas personalidades eclesiásticas. El principal consagrante será el nuncio apostólico emérito en Italia y en la República de San Marino, el cardenal Emil Paul Schering. Asimismo, los dos co-consagrantes serán el arzobispo de Rabat, en Marruecos, el cardenal Cristóbal López, también salesiano español, y el obispo emérito de Gante, en Bélgica, Monseñor Lucas Van Looy. El cardenal Fernández Artime y Monseñor Piccinotti celebrarán su primera misa mañana en la Basílica Salesiana del Sagrado Corazón de Jesús, en Roma.
Nos trasladamos al continente africano. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha denunciado el secuestro y asesinato de un catequista en Burkina Faso. Se trata de Edouard Jumbaré, de la parroquia de Saatenga, en Fada Gourma. Fue raptado por terroristas la noche del jueves y su cuerpo ha aparecido sin vida.
De acuerdo con otras fuentes locales, más personas han sido secuestradas y asesinadas junto con el catequista. Ante esta tragedia, la directora de Prensa y Relaciones Públicas de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional, María Lozano, ha manifestado su tristeza y ha recordado que Jumbaré sirvió a su comunidad fielmente, por lo que su muerte es un golpe devastador para ellos.
En este contexto, la Fundación ha recordado que los catequistas en Burkina Faso están en primera línea, arriesgando sus vidas por el bien de su pueblo. Así, recuerda que hace apenas 2 meses otro catequista fue asesinado en la diócesis de Dori mientras dirigía la celebración dominical en una capilla.
Además, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha indicado que la situación de seguridad en Burkina Faso se ha vuelto drástica en los últimos años, con los cristianos siendo particularmente blanco de grupos terroristas inspirados por el extremismo islámico. Por ello, ha animado a todos los fieles a rezar por las familias de las víctimas y esta población de Burkina Faso que continúa tan afectada por los hechos.
Noticias de la Iglesia en España.
La Iglesia en nuestro país celebra este fin de semana la Jornada por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, que celebramos a nivel mundial con el lema «Hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros». En este contexto, el Secretariado de Pastoral Vocacional de la Delegación de Jóvenes y la Delegación de Misiones de Madrid han elaborado un amplio programa de actividades con 3 momentos destacados.
El primero de ellos tuvo lugar en la tarde de ayer en el Seminario Conciliar, donde se convocó un encuentro con el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, abierto a sacerdotes y miembros de la vida consagrada, movimientos y asociaciones laicales y delegaciones, en el que también han participado jóvenes interesados. Un segundo evento ha sido, también ayer por la tarde, el WhoFest, descubre quién estás llamado a ser. Se trata de una experiencia pensada para mayores de 14 años, jóvenes que están en búsqueda de su propia identidad, en la que poder crecer, aprender y disfrutar de esta búsqueda vital. Al final de este encuentro se celebró una vigilia vocacional presidida por el cardenal José Cobo.
Con ella ha concluido el JuFest y ha comenzado la tradicional cadena de oración ininterrumpida ante el Santísimo, en la que se pide especialmente por las vocaciones. Desde ayer por la tarde y hasta mañana domingo, por la mañana, distintos grupos de la diócesis, como congregaciones religiosas, parroquias, vicarías, delegaciones o casas de formación o movimientos, guiarán en la capilla del seminario turnos de vela de una hora, abiertos a todos los que quieran participar.
El programa previsto concluirá mañana, domingo del Buen Pastor, con la solemne Eucaristía presidida por el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, que tendrá lugar a las 12 en la Catedral de la Almudena.
Y con motivo de los 450 años de la fundación del Monasterio de Concepcionistas Franciscanas de la Inmaculada Concepción de Alcalá de Henares, conocido como el Convento de las Úrsulas, esta diócesis inaugura hoy un año jubilar.
Este monasterio fue fundado por don Gutiérrez de Cetina, canónigo de la Santa Iglesia Magistral de San Justo y pastor de Alcalá. Un día, viajando a Roma, la nave en la que iba estuvo en peligro de naufragio. Ante el peligro acudió a la intercesión de Santa Úrsula y sus compañeras mártires, prometiendo que si se veía libre del siniestro, fundaría un monasterio de la Inmaculada Concepción al llegar a Alcalá, y así lo hizo.
El 20 de abril de 1573 tuvo lugar la fundación del monasterio, el cual desde entonces ha estado habitado por monjas concepcionistas. Entre ellas estuvo la venerable Sor Inés de San Pablo, fundadora de la primera esclavitud mariana del monasterio, que es considerada como la iniciadora de la devoción.
Con este motivo, por petición de la Madre Marta de la Santísima Trinidad Changogucha, abadesa del monasterio, junto con la comunidad que preside y el visto bueno del capellán, se elevaron preces a la penitenciaría apostólica para solicitar la gracia de un año jubilar en el monasterio de las Concepcionistas Franciscanas de la Inmaculada Concepción de Alcalá de Henares. El pasado 28 de diciembre, la penitenciaría apostólica comunicaba la concesión por el Papa Francisco.
Nos vamos a Extremadura. El Seminario Diocesano de Cáceres ha acogido esta mañana el primer encuentro interdiocesano Cristianos en la Vida Pública, con la presencia de varias personalidades del ámbito político, social y religioso. Con el lema «Comprometidos por el bien común», esta iniciativa ha estado organizada por las delegaciones del apostolado seglar de las diócesis de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz.
El objetivo de este encuentro es fomentar la participación activa de los cristianos en los ámbitos político, social, económico y cultural, reflejando así la dignidad y responsabilidad humana hacia el bien común. Las delegaciones destacan que esta participación es una altísima vocación y una de las formas más preciosas de caridad, según la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, y añade que representa una dimensión social ineludible del Evangelio.
El evento ha contado con la presencia de Carlos García de Andoin, político y teólogo, quien ha aportado su visión sobre la interacción entre la fe y la política. Además, se ha organizado una mesa redonda coordinada por la delegada de medios de comunicación de la diócesis de Coria-Cáceres, Lorena Jorna.
Tal como explican desde el Obispado de Coria-Cáceres, este encuentro es una oportunidad única para que los cristianos reflexionen sobre su papel en la sociedad y cómo pueden contribuir al bien común desde sus respectivas áreas de influencia.
Y en otro orden de cosas, les contamos que la Basílica Asunción de Nuestra Señora de Colmenar concluirá mañana la semana misionera organizada por la Coordinación de Misiones de la Vicaría 8 de Madrid y por el Grupo de Misionero de la localidad.
En torno al lema Iglesia de Colmenar en salida, esta iniciativa cuenta con la participación de varios misioneros. Durante estos días han reflexionado sobre las misiones en distintos países con misioneros de diversas congregaciones, entre ellos misioneros javerianos, misioneras combonianas, Instituto Español de Misiones Extranjeras. Y además, en esta basílica se puede visitar hasta mañana una exposición con experiencias de misiones en distintos continentes.
Información internacional.
Se espera que la llamada Coalición de la Flotilla de la Libertad parta de Turquía en los próximos días en un intento de llegar a las costas de Gaza y entregar ayuda humanitaria. La flotilla, encabezada por una fundación turca y compuesta por 3 embarcaciones, tiene previsto partir del puerto turco de Tuzla, cerca de Estambul, en los próximos días.
La organización pretende evitar el bloqueo israelí de Gaza para llevar allí ayuda humanitaria. Ayer los activistas informaron de que 3 embarcaciones cargadas con unas 5.000 toneladas de alimentos y suministros esperan luz verde de las autoridades turcas. Aún no se ha fijado la fecha de salida. Los organizadores afirman que otros buques de la región podrían unirse a la flotilla en ruta.
El norte de Gaza en particular se hunde rápidamente en el desastre humanitario tras meses de embestida militar y por el estrangulamiento de los suministros de ayuda. Un alto funcionario de Naciones Unidas pidió el martes 2.600 millones de euros para proporcionar ayuda necesaria que se necesita desesperadamente por parte de 3 millones de palestinos, subrayando que para evitar una hambruna inminente en Gaza devastada por la guerra no solo se necesitan alimentos, sino también instalaciones de saneamiento, agua y sanidad.
Según funcionarios israelíes, solo el jueves entraron en Gaza 276 camiones con alimentos y otro tipo de ayuda. Numerosos países de Oriente Próximo y Europa siguen realizando lanzamientos aéreos diarios a diversas zonas de la franja.
Cambiamos de asunto. Ecuador vuelve a las urnas mañana para votar una consulta referéndum sobre seguridad, justicia y empleo planteada por el gobierno de Daniel Noboa. La primera de un convulso mandato de apenas 6 meses, en el que se han producido 2 estados de excepción. Primero, por la delincuencia organizada en el país, que terminó hace 2 semanas, y ahora por una crisis energética decretada esta noche. También por fuertes tensiones diplomáticas con México, por la irrupción de la policía en su embajada para la detención del ex vicepresidente Jorge Glass.
Uno de los temas más controvertidos de la votación a la que están llamados a participar más de 13 millones de habitantes es el posible refuerzo del papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia organizada, así como el incremento de penas tan solo unas semanas después de terminar un estado de excepción con una duración de 3 meses por el llamado conflicto armado interno contra la espiral de violencia de las mafias, especialmente en las cárceles. Expertos explican que las consultas populares en Ecuador siempre se han visto como un medidor de popularidad del gobierno de turno y, en este caso, de las medidas aplicadas hasta ahora. De aprobarse, dejarían de ser excepcionales y aplicarse más fácilmente.
Y en Países Bajos han cesado oficialmente las operaciones de perforación en el yacimiento de gas de Groningen, el más grande de Europa, marcando así este hito con una ceremonia simbólica.
Este campo ha sido un pilar económico desde su descubrimiento en 1959 y ha contribuido significativamente a la economía desde la década de 1960. Sin embargo, la extracción de gas ha provocado un aumento en la actividad sísmica de la región, culminando en un terremoto de magnitud 3,6 en 2012, el más fuerte registrado en el área. A raíz de estos eventos, se tomó la decisión en 2018 de terminar gradualmente las operaciones de perforación que efectivamente cesaron en octubre de 2023.
Información nacional.
La Comisión Europea ha advertido de que España es el país de la Unión Europea donde se prevé un mayor aumento del gasto en pensiones debido al impacto de las reformas del sistema adoptadas en 2021 y 2023. Según Bruselas, estas reformas supondrán un incremento del gasto de hasta 4,6 puntos porcentuales del Producto Interior Bruto en el periodo de proyección, que abarca hasta 2070.
Estas reformas hacen referencia a la nueva indexación en base al índice de precios de consumo aprobada en 2021 y la eliminación del factor de sostenibilidad de 2023, que da paso al nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.
La Comisión Europea señala que los principales motores de esta subida del gasto son precisamente la nueva regla de indexación basada en el IPC y la supresión del factor de sostenibilidad.
Bruselas señala que el nuevo régimen de bonificación penalización y el correspondiente aumento de la edad efectiva de jubilación compensan parcialmente este aumento, pero el resto de las medidas adoptadas aumentan ligeramente el gasto público en pensiones.
Pasamos ahora a buenas noticias en nuestro país. La sociedad española sigue marcando hitos en cuanto a donación de órganos. Este miércoles 17 de abril, 48 personas recibieron nuevos órganos en solo 24 horas, incluidos 3 niños, de 19 donantes y 2 de ellos vivos. Ha ocurrido en 29 hospitales diferentes de 11 comunidades autónomas.
Según datos de la Organización Nacional de Trasplantes, el anterior máximo histórico se había alcanzado en 2019 y se mantenía vigente casi un lustro después. Se realizaron 38 trasplantes, 10 menos que este miércoles, de también 19 personas.
Este hito no hubiera sido posible sin las 17 familias que dieron su consentimiento a la donación de órganos en un momento tan delicado como el de la muerte de un ser querido, ni sin los 2 que lo han hecho en vida.
También se tuvo que coordinar con la participación de 6 aviones privados y 2 vuelos comerciales de Iberia y Vueling. Hasta 6 aeropuertos estuvieron implicados: A Coruña, Santiago de Compostela, Barcelona, Madrid, Córdoba y Sevilla.
Y esta medianoche nos despedimos de la Feria de Abril hasta la próxima primavera. El Ayuntamiento de Sevilla ha informado de que a las 12 de esta noche se procederá al apagado del alumbrado del Real y al cese total de la actividad en las casetas.
A esa hora comenzará el espectáculo pirotécnico desde una zona acotada en el muelle de Nueva York, con una duración estimada de 15 minutos. Desde la medianoche y hasta las 4 de la madrugada se llevará a cabo una batida de servicio de limpieza.
Y las últimas lluvias han mejorado la situación general de las reservas de agua en nuestros embalses. Esta semana con menos intensidad, pero aún así han crecido 0,6 puntos y ya están en un 66,6% de su capacidad.
Esto hace que superemos la media de agua almacenada durante los 10 últimos años. Además, las presas destinadas a producir energía eléctrica están al 89,1% de su capacidad.
Y seguimos con economía y empleo en España. La llegada del grupo automovilístico chino Chery a las antiguas instalaciones de Nissan en la zona franca de Barcelona de la mano de Ebro EV Motores va a suponer una producción de hasta 150.000 automóviles en 2029 y la recuperación de hasta 1.250 puestos de trabajo.
La producción total prevista para 2029 será de unos 150.000 vehículos, que irá aumentando hasta la plena ocupación de la fábrica, mientras que se contempla que en 2027 se llegue a las 50.000 unidades. En cuanto al empleo, el proyecto supondrá la incorporación de unos 150 trabajadores en los próximos meses, que ahora se encuentran contratados bajo la modalidad de formación con financiación del Gobierno de Cataluña. Conforme aumente la producción, se irán incorporando trabajadores de esta bolsa hasta alcanzar los 1.250 puestos de trabajo.
Información deportiva.
Comenzamos hablando en deportes de la Euroliga de baloncesto. El Baskonia se clasificó ayer para los cuartos de final de esta competición gracias a su victoria por 89-77 sobre la Virtus de Bolonia. Ha sido un duelo en el que se ha disputado en el pabellón Fernando Buesa Arena de Vitoria. Al descanso se llegó con empate a 41. Por parte del equipo vasco destacó el base Marcus Howard. El vencedor del cruce, jugado a partido único, ya sabía que su siguiente rival en los playoffs iba a ser el Real Madrid.
Por otro lado, la selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas se ha clasificado para los Juegos Paralímpicos de París tras imponerse por 76-35 a Tailandia en el torneo que se está disputando en Osaka. El combinado nacional acudirá a su tercera cita paralímpica, la segunda consecutiva, tras su presencia hace 3 años en Tokio, donde finalizó en la octava plaza. Su presencia en París se une a la del equipo masculino, ya clasificado desde el pasado europeo.
Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos cielos poco nubosos o despejados en amplias zonas del territorio nacional, a excepción de las mismas zonas de hoy, donde se formarán de nuevo chubascos tormentosos y que no se descarta alguna puntualmente fuerte. Y en temperaturas se recuperará de nuevo tanto mínimas como máximas. Y mañana domingo de nuevo tendremos cielos poco nubosos o despejados en casi todo el país, con nubosidad de evolución diurna en Extremadura, puntos de Andalucía, interior de la Comunidad Valenciana y en el Pirineo y Prepirineo catalán, donde se formarán tormentas en la segunda mitad del día y no se descartan algunas lloviznas débiles en el archipiélago canario. Respecto a las temperaturas, se restará algún grado tanto en mínimas como en máximas.
Es todo por ahora. Les hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y a los micrófonos Marta Solano y Rocío García. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Que tengan muy buena tarde.
Informativos de Radio María.